desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Hoy, exactamente hace 2 años, en este púlpito me iba a dar a mí un ataque al corazón o un derrame cerebral, o no sé qué es lo que me iba a dar. Fue en domingo, y yo por ser en domingo lo mencioné a la hora del sermón, pero hoy yo vine al altar, hoy yo vine a agradecerle al Señor y le dije, mira, me has permitido en estos 2 años ver tantas cosas lindas. ¿Se imagina usted de lo que yo me hubiera perdido? No hubiera visto casar a mi hijo, no hubiera conocido a mi nieta, no hubiéramos podido comenzar el seminario en Matamoros, no se hubiera podido, bueno, no digo que no, porque o yo no hubiera visto nacer pues el seminario de El Olmito, el seminario de Matamoros, verles a ustedes crecer, este proyecto que tenemos nuevo con las construcciones, lo mismo también el overflow de nuestra iglesia, las cantidades de cosas que han venido con el Señor, no hubiera visto los baños nuevos de la iglesia, la construcción que se sigue haciendo, la remodelación. Muchas cosas no hubiera visto en 2 años. El Señor me ha permitido estar acá y quiero los días que me queden, quiero disfrutarlos a lo máximo. Esta noche tenemos el estudio bíblico número 91. Yo me equivoqué. El día miércoles de la semana pasada me equivoqué porque yo pensé que ya había visto lo más lindo de la Biblia. Y creí que en los 89 estudios ya había visto lo más hermoso de la Escritura. Pero me encuentro con el estudio bíblico número 90 y llegamos a una porción de la Biblia que a mí me quitó verdaderamente el aliento de lo bello, ¿no?, de lo hermoso. Y creo que no me volveré a equivocar para decirle que esta noche va a ser una noche hermosa y que muy veces, o tal vez no muy repetible, yo creo que vienen noches todavía más agradables y estudios mucho más interesantes. Esta noche no va a ser la excepción. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de los Salmos, en el Salmo 126. Son 6 versículos. Y si usted piensa que ya nunca más va a reír, o si usted piensa que a usted no le tocó en la vida ser alegre, se equivoca. Todavía Dios no ha terminado con usted ni conmigo, y yo estoy convencido que los finales en la vida de los hijos de Dios son espectaculares. Así que paciencia, aguántese un ratito, que the best is yet to come. Lo mejor está todavía por venir. Voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 5. En el 6 lo hacemos todos. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Todos en el 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, la cual esta noche queremos nosotros ponerle atención. Queremos ver qué traes para con nosotros en el día de hoy. Bendícenos, aliéntanos, estimúlanos y, Señor, motívanos. Que tu palabra sea ese vaso de agua fresca que nuestra alma sedienta esté esperando tomar. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Vamos a brincarnos lo más que podamos la introducción, porque usted sabe que de los 91 estudios que hemos tenido las 91 semanas, bueno, todas las introducciones, todos los preámbulos al sermón son iguales. Lo mismo en la página, cuando usted vea la página del internet y cuando usted vea el bosquejo, el estudio, esta página es exactamente igual. Porque queremos explicarle de qué se trata cuando venimos a estudiar las promesas de Dios. Algunos de ustedes, creo, por haber escuchado ya 91 veces esto que ahora voy a decir, algunos de ustedes ya se lo saben de memoria. ¿Qué es lo que pretendemos? Entregarle a ustedes armas espirituales para que usted pueda luchar esto que ahora tenemos por delante casi todos los días. Lo que queremos compartir con ustedes es el arsenal bíblico, el arsenal, las armas que Dios nos da para que nosotros podamos enfrentarnos a esta lucha tan titánica que estamos teniendo todos los días. Y habíamos dicho que nadie ha chantajeado, que nadie obligó, que nadie forzó, que nadie obligó a Dios a que Él se comprometiera con nosotros. A que Él viniera y abriera su corazón y nos dijera, mira, para fulanito tengo una palabra hoy, para fulanita tengo una palabra el día de mañana. Dios ha sido el que le ha nacido en su corazón, sacar de su corazón estas palabras que a cualquiera de nosotros son un aliciente, que a cualquiera de nosotros son verdaderamente, como mencionamos en la oración, un vaso de agua fresca en este desierto en que nosotros estamos viviendo. Hemos venido hablando que hay una lista muy linda de promesas, promesas de salvación, promesas de sanidad del cuerpo, promesas de protección, promesas de vida eterna, promesas del perdón de nuestros pecados, el promesa de darnos una prosperidad, sacarnos del estado o de la condición en que nos encontramos y darnos una mejor calidad de vida. Promesa de darnos a nosotros el Espíritu Santo, promesa de darnos un nuevo nombre y la promesa de darnos la victoria frente a cada batalla, ante cada lucha que nosotros que tengamos que librar. En la primera promesa de esta noche vamos a ver promesa de alegría. Y aquí hay algo lindísimo y tenemos que remontarnos a la historia. Y me gusta mucho lo que dice el versículo 1, 2 y el 3. Aquí está la primera promesa de esta noche, promesa de alegría. Y es muy probable que para algunos de ustedes llegue en el momento indicado esta promesa o esta porción de la Escritura a su vida. Mire lo que dice. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Hermano, esta gente, en el Salmo 126, esta gente, ¿quiénes son? Desde el Salmo 121 hasta el Salmo 132, tiene que ver que son cánticos, que cantaron cánticos graduales aquellos que habían sido víctimas del cautiverio en Babilonia. Hemos estudiado en algunas ocasiones, algunos de ustedes conocen muy bien hasta relatos y fechas y personajes. Nabucodonosor sitió Jerusalén en el año 586 a.C. y se llevó a una cantidad de judíos, que era la crema innata, los selectos de los hombres, eran los más jóvenes, los más guapos, los más inteligentes, y se los llevó cautivos allá a Babilonia, allá al mundo, allá al territorio de los caldeos. Y este cautiverio tenía que ver con el cumplimiento de una profecía que había sido dada por el profeta Jeremías muchísimos años antes, que era inminente, que era indefectible, que era en realidad ineludible. Ya la mano de Dios, la voz de Dios, el corazón de Dios y la fecha en que Dios había llegado al punto de cumplir lo que Él había anunciado empezaba a comenzar o empezaba a tomar un inicio. Se llevaron a todos cautivos y el cautiverio duró 70 años. Solamente piense por esto. Si usted tenía 20 o 30 años de edad cuando usted le llevaron cautivo, para cuando el cautiverio se termina, usted tenía 100 años, si no es que ya se había muerto. Se cuenta que muchos, oiga esto, que muchos de los que fueron no regresaron. Pero se cuenta también que algunos de los que fueron regresaron y ya con altas edades. Y otros regresaron con sus hijos que habían nacido en el cautiverio. sus hijos y sus hijas que habían nacido pues prácticamente en el otro país. Pero ahora que termina el cautiverio, estos mismos que habían sufrido por 70 años, por eso le digo que si usted ha pensado que usted nació para sufrir, que usted nació para llorar, que usted nació para perder, que las cosas malas que tenían que haberle pasado en la vida a algún ser humano, la persona, usted fue la acreditada, usted fue la recipiente de todo esto. Bueno, yo quiero decirle en esta noche que no es el fin de todo, que Dios tiene preparado siempre un final espectacular para todos aquellos que no se cansan de confiar, de obedecer y de servir a Dios, no importa cuáles sean las circunstancias. Estos empiezan a darle gracias a Dios por haber terminado el cautiverio. Y estos cuando empiezan a tomar la marcha, la caravana de regreso, se comprometen a que ninguno de sus hermanos, mire qué lindo, a que ninguno de sus hermanos se quede en Babilonia. Cuando el rey Ciro, usted sabe que la historia se cambió, cambió un nuevo imperio, dejaron de ser los babilonios con Nabucodonosor y luego con Belsasar, y luego Dios busca a dos hombres, Ciro y Darío, y en ese tiempo, uno de estos reyes, Dios puso en su corazón que le diera el salvoconducto, que le diera un documento, que los pusiera en libertad y le dijeran, vaya pues, a mí Dios me ha puesto en el corazón de que ustedes regresen a su nación, de que ustedes regresen a su pueblo, de que ustedes se vayan con sus hijos, de que ustedes se vayan con todas sus pertenencias y que ustedes vuelvan al lugar que los vio nacer. Pero estos no estaban tan contentos de saber de que solamente ellos se irían, sino que ellos se comprometieron a que no iba a quedar ninguno de los judíos, que no iba a quedar ninguno de los cautivos que se quedara en cautividad ahí, en Babilonia. Ellos iban a hacer posible de buscarlos en los cuatro puntos cardinales de todo el territorio babilónico para poder regresar en caravana. Así como nos fuimos todos, así vamos a regresar todos. Estos se animan unos a otros a terminar el trabajo comenzado, porque hubo ciertas expediciones. Hubo una expedición con Zorobabel, una expedición también con Esdras, y la última que fue con Nehemías cuando se terminó de construir por los muros en Jerusalén. Y para ellos, y quiero que vea esto, para ellos era increíble, para ellos era impensable. Lo que estaban viendo ellos era algo que no podían entender. ¿Cómo hemos pasado 70 años aquí nosotros cautivos? Y de la noche a la mañana, un hombre nos dice a nosotros que somos libres. Estaban en libertad. No podían creer que ahora estaban de regreso, que se encaminaban rumbo a Jerusalén. Dios había tocado el corazón de Ciro, el persa, para que todos los judíos regresaran a su tierra. Dame una cita, por favor, que tenemos ahí. Solamente quiero que los hermanos vean esto, se lo voy a leer. Y luego hay una figura después de esto. En el primer año de Ciro, rey de Persia, fíjese, qué lindo, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo, oiga, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá. Y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo aquel que haya quedado, oigo, y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, se imagina usted el escándalo, ¿Se imagina usted la alegría? ¿Se imagina usted la algarabía? ¿Se imagina usted el júbilo que había en el pueblo de Babilonia, en el pueblo de los caldeos? Bueno, ahora ya estaban en Media y estaban en Persia. ¿Se imagina usted esa gente que estaban en el territorio? Y ahora vienen ellos y dicen, vamos a regresar, regresamos a casa, we're going back home, estamos regresando a nuestra casa. Y no se va a quedar ninguno acá. Nos vamos a ir toditos, así como todos nos venimos, así todos nos vamos a ir. Aquí no vamos a dejar a ninguno de nuestros hermanos. Aquí no vamos a dejar a ninguno de los que se vinieron con nosotros. Entonces, ¿cómo quiero aterrizar con este primer punto, con esta primera promesa con usted? ¿Hace cuánto tiempo, verdaderamente, usted no es feliz? ¿Cuánto tiempo tiene usted de no saber lo que es la alegría? ¿Cuánto tiempo tiene usted de no saber, pero verdaderamente, reírse sanamente? No sarcásticamente, no como un escape. ¿Qué es lo que le provoca? ¿Hay alguna esposa acá que esté siendo víctima probablemente de alguna situación nada agradable en su hogar? ¿Hay algún esposo acá? Mire, lo pongo porque, mire qué coincidencia. Porque hay una petición de las que acabamos nosotros de leer donde dice, estoy orando por mi esposo para que lo aleje de las malas amistades. Imagínense, ¿cómo que tiene 19 años el marido este? Estoy orando por mi esposo para que lo aleje de las malas amistades. ¿Cuántas de ustedes no han sufrido situaciones como esta? ¿Cuántos esposos están pasando por momentos desagradables en la casa? ¿Cuántos de ustedes con sus hijos no han estado batallando porque no hayan la salida, porque ustedes no ven la respuesta, porque ustedes oran y oran, buscan al Señor de temprano, su día de ayuno y oración, su petición, y es año tras año tras año, y el Señor no contesta la petición? ¿Hace cuánto tiempo ha pasado y usted no sabe lo que es estar alegre? A usted nada le hace feliz. A usted nada lo hace feliz. Usted está molesto con todo, molesto con el clima, molesto con la economía, molesto con sus hijos, molesto con su esposo, molesto con su esposa, molesto con la iglesia, molesto con el sistema. Nada, usted no es feliz. Vive molesto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué le pasa? Pues no se ha hecho la pregunta, bueno, Señor, ¿y cuándo verdaderamente voy a ser yo feliz? ¿Y cuándo se va a aplicar a mi vida lo que tú dices en la Escritura? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuándo se va a cumplir en mi vida lo que dice el gozo del Señor, mi fortaleza es? ¿Qué pasa que yo me paso quejando de todas las cosas? ¿Qué pasa que yo sigo convirtiéndome en una persona amargada? Soy una persona frustrada. Yo veo defectos en todo. Es más, me veo al espejo y veo defectos en mí mismo. Hermano, no se dé por vencido, hombre. No se dé por vencido porque ese no es el final para usted. Eso no es lo que Dios tiene ni pactado, ni programado, ni diseñado, ni siquiera lo tiene exclusivamente reservado para usted. Hay grandes cosas que todavía Dios puede hacer con usted. No pierda la esperanza. Esto, mire, el día de que usted se libere, el día de que usted se desate, el día de que usted rompa esas cadenas que ahora le atan, usted va a un circo, no es feliz. Usted va al cine, lo mismo. Usted va a la playa y regresa enojado. Usted va de un viaje y viene, o sea, nada, absolutamente nada le hace vivir a usted feliz. Algún día, Dios lo va a sorprender, como nos ha sorprendido a muchos de nosotros, a darle lo que usted se merece y demostrarle que también usted puede ser feliz. Mire, si usted va a volver a llorar, ya no va a ser por tristeza. Si usted va a volver a llorar, ya no va a ser por amargura. Si usted algún día le tocará llorar, no va a ser de impotencia o de rabia. Va a llorar de ver que Dios cumplió una promesa que había hecho con usted. Se pone usted a pensar esto. 70 años. ¿Sabe usted que ninguno de los que salieron y fueron cautivos allá en Babilonia y luego experimentaron otra vez a los otros reyes, Ciro y Darío, Ellos, ninguno de ellos pensaba que iban a regresar. Todos tenían la idea de que iban a morir en tierra lejana. Por eso es que hay un salmo donde dice, por ahí nos piden. Dice, cuando nos sentábamos a las orillas del río de Babilonia, nos pedían a nosotros que cantáramos las alabanzas. Ya habíamos, fíjese esto, ya habíamos colgado las arpas, porque nada nos hacía feliz. Y algunos de nosotros, en muy tan poco tiempo, nos hemos dado por vencidos. Algunos de nosotros, en muy tan poco tiempo, hemos creído que lo que le hemos venido pidiendo a Dios, nunca lo vamos a ver. Cuando Dios lo haya bendecido, haga esto. Cuando Dios le haya contestado, cuando Dios le haya devuelto esa sonrisa natural, no esa maquillada, no esa sonrisa fingida, no esa sonrisa obligada, porque la sociedad me exige o me obliga a que pueda reír, pero muy bien sé por dentro que mi corazón no está transmitiendo a mi rostro que yo me ría con normalidad. Cuando Dios le haya contestado, cuando Dios le haya dado, cuando Dios le haya mostrado lo que usted cree que es lo que usted está esperando de Dios, no se reprima. No se reprima y muestre la alegría así, oiga esto, así como anduvo modelando su tristeza, así como anduvo dando lástima, así como anduvo contando todas sus penas y sus cuitas, así tenga la habilidad de poder contar cada alegría que el Señor Jesucristo le da. Primera promesa. Segunda promesa. Promesa de descanso. En el Salmo 127, versículo 1 y el 2, y aquí vamos a entrar en algo parecido, porque por cierto, una de estas promesas ya la estudiamos. Pero, como le digo, yo tenía temorcito, yo no quería, ya vamos a un buen grosor de la Biblia, donde estamos hablando de ahorita de Estudio Bíblico 91, estamos hablando nosotros de 182 promesas que hemos estudiado desde Génesis para acá, y muchas de estas promesas se repiten en algunos otros libros. Yo tenía un poquito de miedo y yo no quería que en realidad alguien o algún grupo dentro de la congregación pudiera calificar de que yo estaba intencionalmente buscando promesas muy rebuscaditas para compartirlas con la iglesia. Porque me di cuenta que venían constantemente, especialmente en el libro de Deuteronomio, en el libro de los jueces, en el libro de Josué, en el primer libro de Samuel, muchas promesas de prosperidad, muchas promesas de bonanza, muchas promesas de bendición. Y yo no quería que alguien pudiera calificar o clasificar los estudios de que estábamos imponiendo pues una famosa doctrina de la prosperidad aquí entre nosotros. No era así. Lo que pasa es que por más páginas que usted quiera ocultar, usted va a encontrar siempre de que Dios es el más interesado en bendecirlo y que usted pueda prosperar. Entonces, de la misma manera como aparece esta bendición de que Dios es un Dios que le promete a usted consuelo por cualquier tristeza que pueda estar teniendo y también descanso. Esta es una de las que vamos a ver. Versículo 1 y el 2 del Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y por más que uno quiera cambiarse por fuera, las cosas adentro no delatan. El rostro es traicionero. El rostro, miren, nos exhibe, nos muestra. Los problemas desgastan, los problemas económicos. Ya estoy a 8. Yo tenía que haber pagado la renta el día 5. Y usted sabe que acá en esta sociedad en que vivimos, usted se pasa 5 días más y tiene que pagar. Usted tiene que pagar el 30. Y al 5 de febrero usted tiene que, si usted paga 800, tiene que pagar 875. Y usted no haya cómo hacer. Y usted no sale. Este cuenta aquí, cuenta allá, y cierra esta cuenta y abre esta y paga esta cuentecita por acá, y ahora no sé qué. Los problemas desgastan. Las angustias desgastan. Las contradicciones de la vida también desgastan. Tengo 3 semanas de estar hirviendo adentro de todo esto. Y a mí esto, a mí me inquieta ver que traemos cantidades de cosas a la iglesia. Y hay personas que no tienen interés. Vemos la ropa así, con indiferencia. Mire lo que sucedió hoy. Casi obligadas pasaron 2 niñas a recoger las chaquetas. Usted hubiera puesto esto en Matamoros. Las mangas se hubieran jalado de las chaquetas. En menos de 45 minutos, hermana Carmen Sandoval, en Ocosingo, Chiapas, en allá con el pastor Gildardo, llevábamos, ¿quiénes iban? Hermana Santa, hermana Carmen, iba el hermano Hugo, la hermana Silvia y su servidor. 5. Cada uno de nosotros llevábamos 2 maletas inmensas. Eran 10. Después del culto. Y que no iba toda la ropa para ahí. Iba para allá con el hermano Loera. No iba para Suchiapa. Iba para Ocosingo. Pero cuando yo vi la iglesia llena, y la gente en el estado, en la condición en que se encontraba, dije, esto se queda aquí. Hermano, 45 minutos fue mucho. Todo lo barrieron. ¿Sabe cuál fue lo más bonito? Que el día siguiente, en otro culto, ya llegaban con la ropa que nosotros sabíamos que habíamos llevado de acá. Hace poco tuvimos un caso. Y que la necesidad es bruta, hombre. El hambre, la necesidad de un abrigo, de un suéter, de una bufanda, una camisetita, no importa. Yo lo único que le he pedido, por ejemplo, al hermano, al ingeniero Eloy y a Pepe, es que no me den camisas de cigarrillos o de licor o de cervezas. Pero las dimos todas y yo me quedé con una camisa porque ya habían pasado todas las damas. Y ahora les tocaba a los caballeros y yo me quedé con una camisa en la mano. Entonces llegó un hermano y que le tocó y se miraba mal, mal vestido, mal en su vida. Se le notaba pues en su rostro y en su forma de vestir que una persona con una tremenda necesidad. Y yo con la camiseta en la mano. Y me dijo, ya no hay, me dijo, no, no hay. Y esa que tiene en la mano, no se la puedo darle. Y yo no quería explicarle. ¿Y cómo que no? Me dijo, ¿es para alguien? No, que no se la puedo entregar. Démela. No. ¿Sabe qué decía? I love my boyfriend, decía la camiseta. Entonces, ¿cómo se la iba a dar yo al señor este? Si yo se la doy y él no sabe qué es lo que dice, se la pone. Se la pone. Hermano, mire. Las contradicciones de la vida. Aquí estamos, en una región donde querramos desmentirlo, de abundancia. Y hay paisanos nuestros, connacionales, que quisieran tener por lo menos un par de zapatos del que usted se puso de la noche de gala del año 2015. Usted conoce la región donde vivimos. Las injusticias de la vida nos desgastan. Pero no va a ser siempre así. No va a ser siempre así. Dios tiene un final maravilloso para sus hijos. A veces pareciera que este cansancio, estos problemas que tengo no se van a acabar. Me voy a morir con esto. Me voy a morir con esta carga en mi corazón. Me voy a morir con esta necesidad en mi vida. No voy a ver yo lo que tanto había orado, lo que tanto había pedido. Tengo 30 años de estar en la iglesia. Tengo 15 años de estar pidiendo lo mismo. Soy la primera en venir a buscar a Dios de temprano. Soy la primera que me busco yo listo para buscar el día de ayuno y oración. Llevo esta carga y carga y carga. No va a terminar así. Hay una porción muy linda. Y dice esto. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Hay una figura final, creo. Y con eso terminamos. Dos cosas. ¿Cuánto tiempo ha llorado? Yo tengo dos cositas que me quitan la vida hoy. Dos cositas me quitan la vida. Yo le digo a Dios, te cambio todo esto porque me des esto. No me canso, no pierdo esperanza. Un día muy importante para mí hoy. Hoy hace 2 años. Aquí hubiera caído fulminado yo con un ataque al corazón. Me hubiera muerto sin ver o sin haber visto lo que tanto he pedido. Y han pasado 2 años. No tengo otra salida, no tengo otro escape, no tengo otra opción, no tengo otra alternativa. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por lo lindo que tú eres con nosotros. En realidad, Señor, ya nuestros ojos se han quedado secos de tantas lágrimas que han salido. Nuestra garganta está continuamente cerrada. No hay fecha en el año. Para nosotros es lo mismo Navidad que el Día del Cariño. Para nosotros es lo mismo el Día de la Independencia. Para nosotros es lo mismo el verano, el invierno, el otoño, la primavera. ¿Qué pasa con nosotros, Señor, que no somos felices? No hemos podido ser felices como otros. Solo queremos aguantarnos. Agarrarnos fuerte de tu mano y no dejarte hasta que nos des la bendición. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está. Si usted ha sido retratada, si usted ha sido descrito, definido por lo que en este mensaje se acaba de predicar, usted necesita a Jesús. No siga usted con la carga encima de su espalda. Hay alguien que la quiere tomar. Y se llama el Hijo de Dios. Repita conmigo esta oración allá dentro de su mente, donde usted se encuentra, sin que nadie le escuche. Repita usted conmigo esta oración y dígale así: Señor Jesús, te recibo a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inquieta. Ahí donde usted se encuentra, si usted fue sincero, honesto, honesta, sincera, y usted repitió conmigo esta oración, levante su mano mientras nadie le ve. Ahí donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Si usted hizo esta oración en esta noche, ahí donde está, levante su mano, alguien. Una persona en esta noche, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por habernos traído.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.